Pues los microinfluencers es posible que estén más enfocados al performance.
Que porque un influencer haga un stories hablando de un coche, el usuario va a comprar un coche, ¿no? Tenemos que tener palabra coherencia a la hora de realmente cuál es la mejor estrategia para cada cliente, si es a performance o es directamente a branding. Quedar con un perfil que sea realmente natural, ¿vale? Que sea de calidad y que tenga un engagement muy alto con su comunidad. Los resultados son realmente muy buenos, ¿no? Y sobre todo porque al final estás trabajando con influencer marketing sin invertir ese fijo que no sabes realmente qué retorno te va a aportar, ¿no? O cómo va a funcionar, y estás yendo a puro performance y los influencers están encantados de trabajar tu marca.
En performance, tanto en marketing de afiliación como en marketing de influencers, es que sin tráfico, sin clics, no hay ventas. Entonces, para nosotros el reto es conseguir ese volumen de clics.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. Esta semana viene caliente de lanzamientos en Marketing for E-commerce. Hemos lanzado nuestro Next Conversion, evento presencial el jueves 1 de junio en Barcelona. Componentes como David Martín de Trading, Ricardo Tallar de Fla 101, Corti de Product Hackers, también con gente de PD Paola, Conforama y algunos ponentes top que aún estamos por confirmarte. Es gratuito para las marcas, pero limitado en espacio, así que corre a guardar tu plaza. Te dejamos el enlace en las notas. Y acabamos de lanzar con la Marketing for E-commerce Academy el curso definitivo si quieres meterte en el mundo del e-commerce. Es un programa de clases en vivo, pero online, disponible estés donde estés. 8 semanas, martes y jueves, de horario after work, para empezar en junio, acabarlo a finales de julio y petarlo profesionalmente después del verano. Hemos puesto especial mimo en buscar profesores que estén trabajando en e-commerce actualmente, profesionales de Singularum, Mi Tienda de Arte, Freshly Cosmetics, Camper, P de Paola. Es el curso de nuestros sueños. Hay solo 15 plazas, así que resérvalo pronto, usa el código podcast para acceder al 10% de descuento exclusivo para nuestros oyentes. Tienes también el enlace en las notas. En el programa de esta semana vamos a afrontar el reto de cómo trabajar con influencers, pero orientados a resultados. Muchas veces las marcas demuestran su frustración con el tema de los influenciadores. Asumen que son necesarios por branding, por llegar a su audiencia, pero es difícil medir qué pasa con esa inversión, muchas veces a precio fijo por publicación. Vamos a conversar con Soraya García Merino, directora en España y LATAM de Tradeabler, que de temas de performance sabe latín, y con Romina Correa, líder de la herramienta Metapic, precisamente una plataforma especializada en cruzar marcas con influencers en un formato de afiliación por resultado y con métricas por campaña. Vamos con ello, pero antes... El reto está en poder medirlo todo. Y si tienes e-commerce y tiendas físicas, lo primero que debes medir es a tu cliente como un identificador único, compre donde compre. Y desde ahí empezar a aportarle el valor extra que alguien que no tenga las tiendas no pueda. Que si recogida en tienda desde la web, que si reserva de productos, envío desde tienda para que le llegue más rápido. Todo esto y mucho más puedes hacerlo con la plataforma de Order Management System SoClose. Da un paso más en tu estrategia omnicanal y visita socloth.com.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Romina Correa, muy buenas.
Hola, buenas Rubén, ¿qué tal estás?
Y Soraya García Merino, muy buenas.
Encantada de saludarte otra vez.
Bueno, entonces hemos venido aquí a hablar de performance marketing y cómo centrar las estrategias de performance en lo que tiene que ver el trabajo con influencers, ¿vale? Un enfoque así como muy, muy concreto. Pero, como siempre, por conocer un poco con quién estamos hablando, empecemos por Soraya. Oye, yo supongo que no es muy habitual el estar hablando con gente que trabaja en empresas que son protagonistas prácticamente de series de Netflix. Quien haya visto, no sé si lo habéis visto, los que nos escucháis, la serie esta de Playlist que explica la historia de Spotify, y ahí menciona varias veces el papel de Tradeabler en esa historia de Spotify. No sé cómo has visto esto de ser mencionada en esta serie, si os está afectando mucho en el día a día.
Sí, pues ha estado genial, ha sido nuestro minuto de gloria televisiva, y bueno, esto viene dado porque Félix Sagno, que fue el fundador de Spotify, También fue el fundador de TradeHablar, obviamente antes de vender TradeHablar y después fundó Spotify. Y nada, pues en la serie de playlists sí que es verdad que aparece en el primer capítulo, además creo que es el primer capítulo, aparece una imagen pues de cuando TradeHablar salió a bolsa, ¿no? Nosotros sí. Cotizamos en la bolsa de Estocolmo y salió ahí pues bueno la mega fiesta que hubo de TradeHablar. Entonces pues bueno, oye, vernos ahí la verdad es que nos hizo mucha ilusión, sí.
¿Para tú estuviste llegando en esa mega fiesta de Estocolmo?
No, porque fue hace ya, madre mía, 21 años, creo.
Aún no habías nacido prácticamente.
Prácticamente.
Bueno, eres la country manager, bueno, de otra general, tanto Iberia como LATAM de todo TradeHablar, es decir que esto la gente no dimensiona, pero significa España, Portugal y muchos países diferentes de Latinoamérica, es decir que es mucha responsabilidad. Cuéntanos, por si alguien no lo conoce, pues... ¿qué hace actualmente TradeHablar? No, ya no pensando en ese hace 20 años de Estocolmo, sino a día de hoy, ¿qué facturación tenéis, qué equipo movéis y todo esto?
Sí, bueno, pues al final es verdad que nos hemos ido moviendo con los tiempos, ¿no? Con, pues bueno, con las diferentes estrategias de marketing digital que han ido surgiendo, pero al final TradeHablar siempre ha mantenido su esencia, ¿no? Nosotros empezamos como una red de afiliación. Seguimos siendo una de las redes de afiliación más importantes del mercado y, bueno, pues ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Eso es lo que nos da de comer, pero luego, por supuesto, alrededor del marketing de afiliación, del marketing de performance, han ido surgiendo otras muchas estrategias, pues como, por ejemplo, lead generation, como, por ejemplo, redes sociales, app install. Y por supuesto, pues también, para eso está aquí Romina, ¿no? Para la parte de marketing de influencers, que también tiene un rol súper, súper importante dentro del marketing de performance en general.
Bueno, te ha dado el pie, Romina. Cuéntanos entonces, ¿qué es este proyecto de Metapic?
Claro que sí. Pues bueno, Metapic se fundó en 2015. En Suecia, ¿no? Y posteriormente, aproximadamente en 2017, fue adquirida por TradeHablar, ¿no? Entonces, trabajamos bajo los mismos jefes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y básicamente, Metapic es una plataforma que permite en todo momento, por parte del cliente como por parte del creador de contenido / influencer, hacer un seguimiento en tiempo real de aquellos clics, aquellos leads, aquellas ventas que un influencer haya generado para una marca, ¿no? Que hasta ahora sí que era más complicado que un propio cliente tuviera esa visión, ¿no? De qué retorno me ha dado realmente este influencer al que le he pagado X, ¿no? Por hablar de mi marca. Y con Metapic esto sí se puede hacer, se permite y podemos en todo momento hacer un seguimiento muy preciso, ¿no? De la calidad de cada influencer.
Vale, ¿esto qué quiere decir? ¿Que sincronizáis con las redes sociales de los influencers para que os vaya sirviendo los datos de lo que consiguen o cómo se traquea esto?
Claro, el propio influencer lo que hace es, una vez ha sido solicitado en las diferentes marcas con las que colaboramos, elige un enlace, ¿no? De un producto que tenga en su web porque quiere publicarlo, porque quiere hablar de ese producto, porque tiene ese producto en casa, ¿no? Y quiere hacer un contenido hablando y dando feedback de ese producto que acaba de comprar, ¿no? O que quiere recomendar a su comunidad y directamente en ese contenido que realizan ponen su enlace traqueado. Entonces, con su link traqueado, nosotros podemos ver en tiempo real, en la propia plataforma, cuántos clics y cuántas ventas se han generado.
Vale, entonces sería como al revés, por entenderlo, que es como tienes como un link con UTMs de Analytics y lo que se está es atacando al Analytics del cliente para saber cuántos clics está generándote cada URL de esas traqueadas, ¿no?
Sí, básicamente es eso, pero aplicado en la propia plataforma de Metapic. Nos saldríamos un poco fuera de Google Analytics del cliente porque nuestra propia plataforma Metapic se nutre de la propia plataforma de TradeHablar, ¿no? Que como sabemos es un referente a nivel tecnológico para este tipo de mediciones.
Pero siempre estaríamos hablando de datos de clics, no llegamos a niveles de post-view ni cosas así, ¿no?
No, post-view no, sería datos de clics. Los contenidos que han generado se quedan almacenados en Metapic. Si quiere ver ese cliente cuántos stories ha generado este influencer, se puede ver, se puede registrar el número de ventas, el order value, ¿no? De esas ventas e incluso el influencer y el cliente pueden ver qué comisión se llevan de cada venta generada.
Vale, es decir, es más o menos lo que he dicho, pero en vez de usar UTMs de Analytics es con una métrica propia de TradeHablar, que para eso es TradeHablar.
Eso es, básicamente, Rubén, eso sería.
Perfecto. Ok, como composición de lugar inicial me vale. Hace nada publicamos en Marketing for E-commerce, además, que acababan de nombrar Tradablr como de estos datos de Great Place to Work. Es decir, no sé si esto cómo lo lleváis, ¿no? Entiendo que es uno de estos retos que no es fácil entrar en ese tipo de listados y certificados.
Sí, no es fácil porque, bueno, al final tienes que tener todo el apoyo de todo el equipo detrás, ¿no? Al final, pues bueno, desde el Great Place to Work, que es una empresa con mucha reputación, ¿no?, a nivel internacional para dar este tipo de certificados, pues os hacen una serie de preguntas, como por ejemplo, pues cuánta diversidad hay en el equipo de management, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay algún tipo de discriminación por raza, por edad, por sexo, por religión, etcétera, cómo son las oficinas, tenéis algún tipo de concienciación social. Es decir, nos hacen una serie de preguntas que bueno, pues al final nosotros tenemos que responder, ¿no?, como Tradablr, pero es que luego una parte muy importante de este certificado es un survey, es una encuesta que se hace al personal. Entonces, el personal, de forma completamente
los tendréis anónima, amenazados a todos bajo látigo de ya os vale responder bien.
¿Sabes lo que hacemos? Que compramos los votos con pizza. Le decimos, venga, si votáis en positivo, os vamos a regalar una pizza.
Cuando escuchen en Great Place to Work esta entrevista, os quitarán el certificado. Es broma, ¿eh? Es broma.
Es broma. Sí, pero realmente ha sido muy, muy importante, ¿no? Porque hemos tenido pues, a todo el equipo, ¿no?, participando en esta encuesta y el resultado ha sido absolutamente impresionante. Un 99% de votos favorables.
Qué guay.
Un 99%. Y luego en todos los niveles, es decir, pues en respeto, camaradería, credibilidad, no hemos bajado en ningún momento del 96%, 98, 99%. Entonces estamos súper, súper contentos. Qué guay. Contentos.
Hemos venido aquí a hablar de influencers orientados a performance, cómo maximizar su ROI. Empecemos entonces por romper mitos, ¿no? Porque yo creo que en general la tendencia natural es vincular y trabajar con influencers con un top of the funnel, ¿no? Parte de arriba de, oye, awareness y conocimiento de marca. Entonces, Romina, empezamos un poco por ahí, en la primera en la frente, ¿no? ¿Se puede trabajar influencers? ¿Tiene sentido pensar en conseguir resultados de negocio con una campaña de influencers?
Pues la respuesta es un rotundo sí.
Ojo, como sí, hubieses dicho que no, era final del podcast. Cuéntame un poco más.
Sí, a ver, se puede, pero es verdad que hay que tener, yo diría, la palabra mágica en este caso, que es coherencia. Por decirlo de alguna forma, para el influencer, sobre todo a nivel España, están los creadores de contenido todavía a día de hoy muy acostumbrados, ¿no?, a lo mejor al pago fijo por realizar X contenido sin esperar ningún tipo de retorno, ¿no? Mientras que el cliente sí que está esperando un retorno para que esa inversión le haya sido rentable, ¿no? Básicamente creo que la coherencia parte de la base de que lo que le tenemos que ofrecer al influencer tiene que ser algo muy atractivo, ¿no? Ya sea una comisión por venta alta, muy atractiva, un código de descuento que pueda aportar valor a su comunidad, ¿no?, y al contenido, porque al final, si nos ponemos en la piel del influencer, un influencer está haciendo un contenido generándote un branding y un tráfico, pero si ese usuario que hay detrás le gusta esa marca, pero termina yendo a Google y buscando código de descuento para esta marca, al final la venta se la está llevando otro, ¿no? A pesar de que el trabajo inicial parte de este creador de contenido. Por lo tanto, creo que lo más importante es poder ofrecer unas condiciones que sean atractivas para este influencer, ¿no? Y que diga, oye, ¿por qué no? No voy a dejar de colaborar acciones fijas con X agencia, pero en mi tiempo libre también quiero trabajar algo a performance, ¿no? Porque realmente es un extra de dinero que puedo ganar de forma mensual. Entonces, creo que la base de todo radica en la coherencia. También, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de cliente, ¿no?, quiere trabajar a performance. No es lo mismo trabajar una marca que sea, a lo mejor, de moda, que pueda ser una camiseta o un pantalón que quiera anunciar ese creador de contenido, que un cliente que realmente, por ejemplo, no sé, hablamos de una marca de coches y piense que porque un influencer haga un stories hablando de un coche, el usuario va a comprar un coche, ¿no? Realmente ahí tenemos que tener otra vez, ¿no?, la palabra coherencia a la hora de realmente cuál es la mejor estrategia para cada cliente, si es a performance o es directamente a branding. Y por último, comentaría que también algo muy importante es dar con el influencer correcto. Ya no entro en si es un influencer grande o pequeño. Creo que realmente tenemos que dar con creadores de contenido donde sus seguidores, su comunidad sean reales, no haya bot, no haya nada extraño, que además hoy en día está muy de moda. Entonces, tenemos que buscar con un perfil, tenemos que dar con un perfil que sea realmente natural, ¿vale? Que sea de calidad y que tenga un engagement muy alto con su comunidad, ¿no? Porque al final esa tasa de engagement va a marcar el antes y el después en cuanto a la conversión que pueda generar a cualquier tipo de marca con la que colabore. Entonces, básicamente, esos serían para mí los tres puntos principales a la hora de contestar si se puede trabajar a performance.
Vale, has mencionado como tres cosas, ¿no? Una es escoger el influencer adecuado, que es esta última que decías, plan que encaje con la forma de comunicar, con el tipo de contenidos que publica o que le interesa a la marca. El tipo de producto, lógicamente, ¿no? En plan que ahí, al final, entiendo que cuanto más reflexiva es la compra, más difícil será que se genere ese clic directo desde ver una story, por simplificarlo, a venta. Pero, en cambio, en compra por impulso, estilo moda, como mencionaba, sí que será más sencillo. Y después el tema del pricing con el propio influencer. Aquí, vosotros con Metapic trabajáis siempre a variable. ¿Hay un modo mixto de un fijo más variable o cómo funcionáis?
Pues en este aspecto solemos trabajar con, o sea, te voy a decir lo que le proponemos a los clientes porque sabemos que funciona. De aquí a que los clientes nos digan que sí, ya, bueno, ya entramos ahí en debate, ¿no? Pero nosotros, nuestro modelo de colaboración base es un CPA del 15% sobre el order value de ese pedido, de ese producto, ¿no? Que el usuario que está detrás del contenido que ha visualizado del influencer compre, sería un 15% para ese creador de contenido. Un código de descuento brandeado para ese influencer, ¿no? Para que diga, oye, voy a hablar de esta marca y además conmigo os podéis llevar este descuento, ¿no? Si utilizáis mi código. Y algo que hemos detectado que funciona también muy bien es poder mandarle algún producto a ese creador de contenido para que lo pueda mostrar a su comunidad y sea realmente un contenido natural y que sea creíble, ¿no? No que sea un perfil que nunca, me lo invento, ha visitado, yo qué sé, Barcelona y está haciendo una campaña de restaurantes en Barcelona, ¿no? Por decirlo así. Entonces, creemos que la colaboración ideal es un CPA a partir del 15%, código de descuento brandeado para el influencer y además en poder mandarle uno o varios productos para que pueda tener y crear ese contenido.
Madre mía, Soraya, qué bien me está cayendo esta Romina, ¿eh? El atrevimiento de la juventud va directa al tema. Mira, esto es lo que hay que hacer. Seguramente yo lo reordenaría, ¿no? Diría, oye, aquí lo que hay que hacer es mandarle producto al influencer, ¿no? Que lo experimente, que lo pruebe, que lo toque, que lo cuente, que tenga, al estar enseñándolo, esto que tengo yo en mis manos, descuento especial para vosotros, y cuando lo compren, que tenga este CPA del 15%. Entiendo que en la parte donde se resistirán como gato panza arriba los clientes será en la parte del 15%, ¿no?
Pues te diría que no te creas, ¿eh? No creas, porque el feedback que tenemos general de muchos clientes es que han invertido mucho dinero a pago fijo, ¿no?
Claro.
Sí, voy a pagar, me alimento, 5.000 euros a esta super mega estrella influencer que sé que me va a generar miles de ventas. Y luego no generan ventas. Entonces, a día de hoy los clientes están dispuestos a pagar un CPA porque saben que es algo que va no tiene riesgo, ¿no? Para ellos, porque básicamente si no se generan ventas, ese cliente no paga ese 15%. Entonces, van a algo seguro y no invirtiendo dinero a ciegas, ¿no? Como venían haciendo anteriormente.
Pero problemas sí, siempre suelen. A ver, dime Soraya.
No, iba a comentar que date cuenta, Rubén, que al final el modelo de Metapic está basado en el modelo del marketing de afiliación, ¿no? Puro y duro. Entonces, al final, para los que conocen, nuestros oyentes que conocen el marketing de afiliación, saben que por un lado hay una plataforma, ¿no? Que en el marketing de afiliación es la plataforma de Tradable, pero en el marketing de influencers es la plataforma de Metapic. Después hay un anunciante y después hay unos afiliados. Pues en el caso de Metapic hay unos influencers y hay unos anunciantes, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos acercamos también a estos anunciantes, ellos saben que nosotros tenemos muchísima experiencia en base a CPA. Claro. Entonces, realmente se acercan a nosotros porque somos los reyes del performance, ¿no?
Al final. Claro.
Entonces, y eso también se ve en los influencers, ¿no? Pues hay influencers que están muy orientados a generar branding, a generar pues esa imagen de marca, porque son personas muy conocidas, se las conoce mucho en los medios, y hay otros influencers que están mucho más orientados a generar ventas porque es gente que realmente se mueve muy bien en Internet y que sabe vender en Internet además. Y esos al final son nuestros objetivos, ¿no? Independientemente de que luego, Romina, también tengamos influencers que también pueden generar imagen de marca.
Sí, estaba pensando que como el problema siempre suele haberlo, si esto es fácil por la parte de la marca, entonces supongo que la tensión vendrá por la parte del influencer, ¿no? Que el influencer estará en esa tensión de me compensa más, ¿no? Las campañas que me pagan un precio fijo a jugármela a variable. Ahí no, notáis reservas. Antes decías como que en España estabas más acostumbrados a esto. ¿Cómo lo llevas la parte del influencer?
Sí, pues mira, la verdad que yo me incorporé a este proyecto, ¿no?, de Metapic a mitad de 2021, y cuando entré el feedback general de los influencers era un rechazo rotundo a no voy a trabajar a CPA porque me están pagando mucho dinero por otras acciones en las que no tengo que implicarme, ¿no?, ni comprometerme a traer ventas. Pero es verdad que cada vez más los clientes quieren resultados, ¿no? Entonces, está siendo más complicado que estos influencers consigan estos presupuestos que les daban antiguamente. Y ahí sí que hemos hecho, con todo el equipo de Metapic, una labor de, un poquito, entre comillas, reeducar a este creador de contenido que realmente puede ver que puede llevarse grandes comisiones a puro performance, ¿no? Entonces, te diría que hace un añito o dos atrás era bastante complicado, pero a día de hoy cada vez más se están acostumbrando los creadores de contenido y cada vez más son un publisher, ¿no?, como comentaba Soraya, al uso, en el que se mueven por qué marca me paga más alto el CPA, pues me voy con ella, ¿no? Entonces, estamos entrando ya en esta mentalidad en la que los propios creadores de contenido quieren demostrar que sí, que son buenos influencers y que pueden hacer ventas, ¿no? Dejando de lado todos estos influencers que se han generado en torno a comprar bots, comprar comunidades, que justamente son estos los que casi siempre se niegan, ¿no?, a hacer aunque sea una prueba performance porque saben que no van a vender. Entonces, claro, ya te diría que ha cambiado un poquito y que cada vez más están más abiertos, incluso grandes perfiles muy grandes, a probar este tipo de modelo de colaboración.
Sí, esto me recuerda bastante, ahora está bastante ya olvidado, pero el modelo de 21 Buttons, ¿no?, que era una red social muy centrada en moda, que ya empezó de base con, tú entrabas ahí, ponías tus looks y tenías los botoncitos, los botones que llevaban a producto y que monetizaban ya a CPA directo, ¿no? Ahí ya había influencers muy grandes, sobre todo del ámbito moda, que habían entrado y que habían empezado a valorar es que al final acabo haciendo más dinero, por sorprendente que parezca, cobrando a variable que cobrando a fijo, ¿no? En plan, entiendo que esa es justo esta parte que tú decías de, oye, que 15% es mucho 15%. Si funcionas, vas a hacer más pasta que de otra manera, ¿no? Sí, ¿no? Mencionaba un poquito Romina, como que al principio estaban más reservados porque vivían más bien, ¿no? Vivían mejor con estas campañas a precio fijo. Tú que tienes más trayectoria, un poco más de perspectiva que la novata esta de Romina. ¿Cómo ves un poco la evolución del sector?
Yo lo veo en la misma dirección que otras estrategias de marketing digital, ¿no? Ya estoy empezando a ver, es que me hace mucha gracia porque ya estoy empezando a ver posts por ahí en LinkedIn y en redes sociales de ha muerto el marketing de influencers. ¡Por Dios, de verdad!
¡Qué cansinos somos los de marketing!
Ya empezamos con las muertes. Mataron al SEO, mataron al CPC. Mataron
al email marketing, al por favor.
Email marketing.
Al email marketing, claro, al lead generation. Y ahora ya empezamos a matar al marketing de influencers. Pues no, no. A ver, al final, pues es una estrategia de marketing digital que está evolucionando. Nosotras pensamos que está evolucionando en la dirección correcta porque, además, sigue evolucionando en la parte del branding. El otro día me dijeron de buena tinta de una persona bastante conocida en uno de estos programas de por ahí de Telecinco que cobra 10.000 euros por una story en Instagram. 10.000 euros. Entonces dices, vale, oye, habrá marcas que eso lo quieran pagar y nos parece perfecto, ¿no? Pero luego también están estos otros influencers que trabajan en base a performance y en base a CPA. Entonces, desde mi punto de vista, no sé si Romina estará de acuerdo, pero el marketing de influencers está desarrollando de una forma muy sana, muy sana, y está completamente ocupando su lugar dentro de todas las estrategias de marketing digital y, bueno, y está ahí pues para quedarse, obviamente.
¿Cuánta gente tenéis dentro de la plataforma de Metapic, Romina?
De creadores de contenido, actualmente, a nivel global, 66.000 creadores registrados.
Y ahí tenéis más o menos, porque claro, a nivel global habría que pensar uno más o menos en España e incluso pues qué tipos de tamaños, ¿no? En plan, se reparten un 40% son de menos de 10.000 seguidores y cosas así.
Sí, pues mira, cuando empezamos en Metapic España, porque es verdad que nuestros compañeros de otros mercados llevan más tiempo que nosotros, pero en Metapic España al principio solo se aceptaba los perfiles que tuvieran en Instagram más de 10.000 seguidores, porque eran aquellas cuentas que se les permitía poner un enlace traqueado. A día de hoy, Instagram ya ha
abierto la mano de los enlaces en las stories.
Eso es. Entonces, a día de hoy podemos aceptar un perfil, siempre que sea real, ¿no? Porque nosotros en Metapic tenemos una herramienta interna que en todo momento, si tenemos dudas, porque muchas veces a simple vista ya ves si el perfil es fake o no, pero cuando tenemos dudas, esta herramienta nos dice la tasa de credibilidad, el porcentaje de la audiencia, ¿no? De dónde proviene su audiencia, si es 80% España o no. Entonces, con esto ya tomamos una decisión de si la aceptamos o no en plataforma. Si estos parámetros se cumplen y vemos que es un perfil real, que realmente está haciendo las cosas bien, normalmente a partir de 5.000 seguidores ya le podemos aceptar, porque creemos que puede ser un perfil que, aunque tenga una comunidad pequeñita, al final puede tener una gran tasa de engagement.
Claro. Vale, entiendo que cuando hablas de fake, no es fake de que sea un imitador de un jugador de fútbol, sino fake de que los seguidores sean reales, ¿no? Es decir, que
eso es.
Te cante de aquí tiene 100.000 seguidores, pero solo 3 me gustas en cada publicación.
Eso es, justamente eso.
Vale, con lo cual me hago la composición del lugar, ¿no? Entiendo que al final entro a vuestra web y la web es cierto que, oye, está muy orientada a eres marca, eres influencer, esto está partido, si eres influencer te invita a registrarte, si eres marca te invita a loguearte para empezar tu campaña, ¿no? Como marca, entiendo que el proceso será me registro y después llegas como a un dashboard en el que puedes escoger directamente los influencers, o eso es gestionado por vosotros.
Sí, en este aspecto, o sea, ahora mismo en Metapic se puede trabajar, como tú bien dices, un cliente se registra en Metapic y los influencers van solicitando unirse a la campaña. Entonces, es el propio cliente o nosotros, dependiendo, ¿no?, del cliente, si prefiere delegarlo al equipo de Metapic, quien va aprobando y denegando estas peticiones para que se unan a su campaña, ¿no? Esto sería como la colaboración más estándar, pero luego, por otro lado, también tenemos como la propia plataforma de Metapic. Se puede ofrecer a los anunciantes como marca blanca para que ellos mismos puedan tener su propio Metapic interno, aunque aparezca el logo suyo y no aparezca nada de Metapic.
Tener como su sistema de embajadores de marca.
Eso es.
Y a las agencias de medios también. Las agencias de medios que quieren crear sus propias campañas de influencia para sus anunciantes también pueden utilizar la plataforma como marca blanca.
Sí. ¿Y esto tiene algún tipo de coste? O entiendo que sí, ¿no? El tema de marca blanca. No, me refería a que estaba pensando, a lo mejor se pillaba parte del variable de lo que saliese por cada campaña, ¿no? Hay un coste por uso de la herramienta como marca blanca, ¿no?
Sí, en este caso sí que lo hay, porque al final implica que el equipo técnico haga un desarrollo, ¿no? Claro. Y personalice esa herramienta. Por lo tanto, sí, en este caso sí que habría un coste, sería valorar qué cliente pudiera estar interesado, y por parte de las agencias igual, pueden entrar como agencia sin tener marca blanca, sino directamente las agencias invitan a sus influencers trabajan las campañas y se reparte este CPA entre agencia e influencer. Esto también se puede hacer, o la versión white label también para las agencias, que las propias agencias tengan su propia herramienta con su propia personalización.
Qué bueno. Vale, con lo cual al final lo que está buscando ser Metapic es como la plataforma donde cualquiera, no solo incluso Metapic o Tradable, sino cualquier agencia en España pudiese utilizarla para su estándar de gestión de campañas de influencers, ¿no?
Eso es.
Vale, entonces, yo llego, en plan, soy una marca de moda y me he registrado, puedo escoger entiendo que ahí es muy parecido a la plataforma Tradable, que es, yo hago mi planteamiento de campaña y quedo a la espera de que los influencers por el otro lado me escojan, ¿no? Que ese rollo de, vale, y ahí vendría Romina a decir, ves, es que has puesto solo un 8% de CPA, pues entonces nadie te escoge, tienes que subir al 15, como yo te decía.
Desgraciadamente, sí, porque es que actualmente los clientes que tenemos están ofreciendo esas condiciones, más el código de descuento que te comentaba, y claro, muchos, no todos, un producto gratis, ¿no? Entonces, al final, si eres una marca chiquitita y que no eres muy conocida y ofreces unas condiciones por debajo de lo que está tu sector, nosotros podemos intentar hacer un push de cara a los influencers, ¿no? Pero va a ser complicado.
¿Qué tipo de marcas, Soraya, notas que se lancen a hacer este tipo de campañas? Me explico. Suele haber el sesgo justo de lo que decía Romina, ¿no? Que suele ser cosa para marcas pequeñas. Y mi percepción es casi la contraria, que los que más fácil tienen que funcionen correctamente las campañas de afiliación son precisamente las más conocidas.
Por ejemplo, en el canal de afiliación funcionan muy bien, a ver, todos los e-commerce, por supuesto, todos los e-commerce B2C que generen transacciones son susceptibles de trabajar en un programa de afiliación. Ahora, eso sí que es verdad que se necesita tráfico, ¿no? Entonces, pues no tienen por qué ser necesariamente los más conocidos. ¿Por qué? Porque a veces hay una marca que es súper conocida, que tiene muchísimo tráfico, pero que te bloquea a un montón de afiliados. Entonces, al final, nosotros siempre solemos decir a los anunciantes cuando lanzan el programa de afiliación, por favor, abrid a todos los afiliados, a ver, vamos a hacer como un embudo. Primero vamos a tener a todos los afiliados en la parte ancha del embudo y después ya, a medida que vayan generando resultados o no generando resultados, entonces vamos eliminándolos del programa o añadiendo nuevos afiliados de esas categorías. Pero cuando un anunciante, por muy grande que sea, entra en nuestra plataforma diciendo no quiero trabajar con esta tipología, con esta, pues entonces muchas veces el programa sale muerto ya directamente.
Claro.
Entonces, lo ideal para nosotros es en los sectores de travel, en los sectores de tecnología, en los sectores de belleza, salud, fashion, la moda funciona súper bien. Y en definitiva, todo lo que tienen en transacciones, pues funciona, el programa de afiliación funciona muy bien siempre y cuando nos dejen actuar y nos dejen trabajar con un volumen de afiliados importante. Y en la parte de Metapic, yo creo que ahí, Romina, tú tienes más el feeling, ¿no?, de los sectores con los que podemos trabajar.
Sí, por parte de Metapic, los sectores que mejor funcionan, sin dudas, es fashion, beauty, tecnología y decoración. Estos cuatro verticales son los que más tenemos, ¿no?, clientes con diferentes estrategias, ¿no?, pero al final son estos cuatro verticales los que más nos demandan los creadores de contenido y que también sí. Los clientes buscan esta generación, ¿no?, de ventas.
Y en general, mencionabas tú, Soraya, que lo que más funciona, lógicamente, es lo que tiene la transacción online, ¿no? Y eso me hacía pensar justo en lo que decía Romina al principio de si vendes coches o si la conversión suele ser más offline. Ahí el mensaje es un esto no es para ti o al final es algo que se puede hacer, pero igual no a CPA, pero a CPC o a coste por lead o algo así.
Claro, sí, justo el ejemplo que has puesto es muy bueno porque precisamente el sector de la automoción funciona súper, súper bien con generación de leads. Ya nosotros hacemos muchas campañas de generación de registros, de test drive y ahí es donde realmente está el dinero. Aunque luego, curiosamente, también sí que se están vendiendo bastantes coches online. Pero es verdad que dentro del canal de afiliación funciona mucho mejor la compra compulsiva. Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, pues un Bershka, por ejemplo, que donde puedes comprar camisetas por 12 euros, pues ahí siempre se va a generar un volumen más grande de transacciones que en una tienda de coches.
Claro, sobre todo porque después también estará, entiendo que el debate de la atribución, ¿no? Porque, claro, yo puedo imaginarme que alguien haya pasado por ver la publicación sobre ese coche que ha lanzado un influencer, pero que eso pasa por un periodo de reflexión que lo empuja a verlo en la web, a después irse a casa, al día siguiente seguir navegando. Y entiendo que en vuestro caso, Romina, la atribución es last click, presupongo, ¿no?
Sí, el last click y nuestra recomendación también es teniendo en cuenta que lo que tú comentas, ¿no? Que a lo mejor no hace compra de inmediato, pero a los 3 días vuelve a ver un contenido sobre ese producto y vuelve a hacer clic, poder trabajar con el periodo más largo, ¿no? De atribución posible en este caso.
Ah, vale, entonces podría ser que lo compre 3 días después y siga imputándosele.
Claro, depende un poco de cada cliente. Tenemos clientes que trabajamos que 30 días de atribución, 90 días, es verlo un poco. Pero para nuestra recomendación también de cara a motivar a este creador de contenido es cuanto más largo este periodo, mejor. Porque al final tienes que pensar, Rubén, que si un influencer hace un contenido y hace ventas, va a estar contento porque va a ver sus comisiones en la plataforma y va a seguir haciendo contenido. Claro. Y al final se convierte en una colaboración always on que está posicionando tu marca ante tu comunidad una, dos, tres veces a la semana durante meses, ¿no? Entonces, al final también es lo que buscamos y lo que los clientes también nos piden, colaboraciones a largo plazo.
No, esto es interesante porque la gente está muy acostumbrada últimamente a pensar en la afiliación por Amazon. Y en Amazon es, ok, muy bien, mucho tráfico, pero un día, en plan que el clic y la venta tiene que ser en las 24 horas siguientes, sino, si pasa después ya no te contabiliza nada. En este caso, oye, saber que puede caerte una venta de alguien que compró 15 días más tarde, oye, si ha sido el último impacto que ha tenido, pues ya 15 días hasta 30, 90, como decías, ¿no? Interesante.
Sí, yo diría que el tema de la atribución da para un podcast separado, porque todavía en España estamos viendo anunciantes de verdad con unas actitudes hacia la atribución bastante, bastante impresionantes. Sí.
De que les cuesta hilar fino en esa parte, ¿no?
Bueno, y también pues de las herramientas que se están utilizando para atribuir, ¿no? Al final pues hay muchísimos anunciantes en España que utilizan Google Analytics básico. Google Analytics básico no es una herramienta de atribución. Y nosotros nos encontramos con muchísimos anunciantes que nos dicen, no, hay que deduplicar, hay que atribuir con Google Analytics básico. Ya bueno, pero es que no estás utilizando la herramienta adecuada, ¿no? Para atribuir. Entonces, bueno, nos queda todavía un poquito, ¿eh?
Porque ahí entiendo que volvemos a que vosotros tenéis una herramienta un poco más avanzada para esa parte, ¿no?
Sí, sí, a ver, al final nuestra herramienta es una herramienta de seguimiento, de duplicación, que ha estado activa desde hace 23 años. Sí. Y a ver, no es porque lo digamos nosotros, pero es que es una de las herramientas más fiables que hay en el mercado, sin ninguna duda.
Sí, es que me acuerdo de trabajar con Tradeabler como herramienta de atribución, igual estoy pensando en 2008, 2009, cuando estaba en el Logi, es decir, que sí, sí que es una herramienta sin duda de referencia en el mercado. Vale, Romina, volvemos a ti, porque una de los datos que entonces como plataforma seguramente tendrás es lo de qué datos, no, qué resultados se consiguen. Me refiero, yo estoy muy acostumbrado a pensar en el funnel, ¿no? De, ok, de cada 100 visitas que tenga la web, consigo un 1,50% de conversión a venta. Tú como plataforma entiendo que al final acabarás sabiendo, aunque me vas a decir, depende del sector, de la marca, de lo que es conocida que es, pero grosso modo acabarás sabiendo, oye, por cada 1,000 impactos se consiguen tantos clics y de tantos clics la conversión suele ser tanto. Suelta prenda, Romina, suelta por esa boquita.
A ver. Pues la verdad que no es porque lo hayas dicho tú, pero sí es verdad que depende un poco de cada sector, incluso de cada influencer. Pero, por ejemplo, un caso que hemos sufrido a nivel grupo, ¿no?, con varios mercados, es ASOS. Por ejemplo, trabajamos durante cinco meses desde UK, Suecia, Alemania, Polonia y España esta campaña, ¿no? Y al final, durante estos 5 meses generamos, a través de creador de contenido que realizaban los creadores de contenido / influencer, 230.000 clics aproximadamente, trabajaron la campaña 643 perfiles, publicando libremente el contenido que quisieran acerca de ASOS y sus prendas favoritas, y el order value que generamos fue casi 7 millones de euros, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es complicado porque varía en cada vertical, incluso en cada influencer, porque hay influencers que convierten mucho mejor que otros, pero los resultados son realmente muy buenos, ¿no? Y sobre todo porque al final estás trabajando con influencer marketing sin invertir ese fijo que no sabes realmente qué retorno te va a aportar, ¿no? O cómo va a funcionar, y estás yendo a puro performance y los influencers están encantados de trabajar tu marca.
Vale, si conseguisteis facturar 7 millones de euros a una cesta media, pongamos de ASOS baja, 40 euros, por ejemplo.
Bueno, ¿habría? ASOS tiene hasta vestidos de novia, no lo sé.
Bueno, pero también tiene la camiseta de 10. Venga, pongamos de 50 euros de media. Serían 140.000 pedidos. Si han sido 230.000 clics, oye, esto está muy bien. Casi cada clic, es decir, es una venta por cada 2 clics.
Simplemente, a ASOS es que les encanta a las creadoras de contenido, es que aman la marca y realmente, tanto también por parte del cliente, nos lo pusieron muy fácil a la hora de libertad para publicar, que es un poco lo que comentaba Soraya, ¿no? Con el programa de afiliación y cuando te pausan, ¿no?, o te limitan con qué publisher puedes trabajar, pues aquí es un poco igual. Cuanta más libertad para el creador de contenido, mejor va a funcionar la campaña, porque ese creador de contenido conoce muy bien a su audiencia. Entonces, va a hacer el contenido tan enfocado a la venta y que encaje mejor con su audiencia, que va a generar ventas.
Claro, la verdad es que me lo creo porque seguramente me cueste más imaginarme el que cliquen, no tanto el que después de haber clicado compren. Me explico. Al final, las redes, yo, por experiencia, ¿no? Sabes que son como centrípetas, ¿no? La gente tiende a estar en redes y no salirse de las redes. Entonces, cuando alguien después de verse una publicación se decide a clicar, ¿no? Y sacrificar tiempo de espera de, oye, clico, se me va y va a cargar un poquito, es porque le ha encantado ese vestido y eso cae, ¿no? Es decir, que esa compra por impulso sí que me creo que pase. Es decir, que seguramente el reto estará en conseguir los clics, ¿no? En plan, que al final consigas generar un contenido que motive lo suficiente, pero que se me hace creíble de primeras que los ratios de conversión sean bastante altos. Además, contando que en vuestro caso, si además dura la cookie 30 días, pues no es un tema ni siquiera de que compre inmediatamente así que lo vea, sino que igual acabe cayendo porque a los 3 días caiga por convencimiento después de consultarlo con la almohada, ¿no?
Eso es. Además, es que los creadores de contenido hay perfiles que directamente solo publican a lo mejor contenido de ASOS todo el día, ¿no? Entonces, al final, un producto uno u otro y más si ofreces un código de descuento, seguramente tu comunidad termine comprando, ¿no? Sobre todo cuando esa tasa de engagement, ¿no?, que comentamos al principio, es alta, ¿no? Que es un perfil que tiene muy buena comunicación con su comunidad y su comunidad ya sabe que lo que publique es porque es bueno, es de calidad y es porque realmente está aportando ese valor, ¿no?, a la decisión de compra final del usuario.
De hecho, ¿te acuerdas, Romy? Sí. Perdona, Rubén, ¿te acuerdas, Romina, que al principio cuando lanzamos Metapic, cuando lanzasteis Metapic, lo que nos costaba sobre todo conseguir eran los clics, ¿verdad?
Eso es.
Tardamos meses y meses en coger esta base de influencers que nos pudieran generar los clics, ¿no? Pero al final es que es una regla de tres, Rubén, tanto en performance, bueno, en performance, tanto en marketing de afiliación como en marketing de influencers, es que sin tráfico, sin clics, no hay ventas. Entonces, para nosotros el reto es conseguir ese volumen de clics.
¿Y eso cómo se trabajaba, no? Porque me imagino a Romina llorando, ¿no? Pero la gente no clica, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿qué fue? ¿Cuestión de conseguir más influencers, sumar más datos de impresiones para que al final pasara?
Pues realmente fue una labor de elegir perfiles que sean reales, que estén enfocados mucho al performance y también transmitirles eso, ¿no?, a los influencers. Oye, genérame clics, pero si me generas ventas, te llevas, me lo invento, un 15% de las ventas, ¿no? Claro. Entonces, era una labor de reeducar y explicar que no tienes que elegir entre trabajar a fijo con esa agencia que tanto te paga o trabajar a performance, sino que puedes trabajar con las dos de forma alternando, ¿no?, una con otra libremente, porque al final lo bueno que tenemos en Metapic es que el contenido que realizan esos influencers es totalmente libre, no tiene horario. Puedes hacer un story si tú crees que tu comunidad puede convertir un domingo a las 3 de la mañana, sube un story un domingo a las 3 de la mañana, no hay problema, ¿no? Así que por ese lado también es el feedback que nos daban los influencers. Oye, sí, me gusta, quiero probar porque estáis dándome una libertad que en otras marcas no me la daban. Entonces fue una labor de reeducar y sobre todo que probasen, porque cuando prueban, les encanta, ven que generan comisiones y prueban con otra marca, con otra y con otra. Y al final es algo bastante fácil de utilizar para los influencers.
Crear comunidad, hubo mucho esfuerzo en la creación de la comunidad Metapic.
Esta parte de que es libre no es baladí porque al final es lo de aquí no hay preaprobación de la publicación. Es decir, cuando es ese caso del que cobra 10.000 euros por stories, seguramente es un voy a publicar esto y es ok, ¿no? Dame el ok antes de publicar, para que no se quejen, aunque después sepan que no deben limitarlos demasiado. Pero aquí entiendo que es un, oye, yo voy a variable, publico sin insultar a nadie, en plan, habrá como unos básicos de condición, pero que no hay que preguntar antes de publicar, supongo, ¿no?
Claro, eso es cuando se trabaja fijo, porque sí que tenemos alguna campaña, algún influencer que va fijo puro, aquí sí es el influencer quien nos manda el contenido y el cliente lo valida, ¿no?, antes de que este lo publique. Ahí sí, pero cuando esa performance también intentamos a los clientes que confíen en que el influencer lo va a hacer de la mejor forma posible para generar ventas, porque si no genera ventas, ese influencer no ya pobre. No le interesa trabajar la campaña. Entonces, cuando esa performance, casi todos los clientes, o lo que intentamos conseguir, es que le den libertad a los diferentes creadores de contenido.
Estaba yo aquí rayado pensando si habría otro dato que me molaría tener, pero asumo que igual no exista, ¿vale? Que es el CTR, ¿no? En plan, si asumíamos que lo complicado es conseguir los clics, al final pensaba, ¿cuántas impresiones necesitamos de una publicación para conseguir el click? Pero claro, entiendo que vuestro Analytics, ¿no? vuestra herramienta, empieza en el click. Por lo tanto, tenéis el dato de las impresiones para calcular el CTR. Ya os estoy arreglando yo la vida antes de
No, tienes que venir a trabajar con nosotros, Rubén. Uno de nuestros valores de empresa es analítico. Así que encajas, vamos, ahí perfectamente.
Estoy yo pensando, que la única forma de verlo que sería llevárnoslo a cuántos fans necesitáis de media para que al final suele haber clics, ¿no? No sé si esto lo tenéis algo medido, Romina.
A ver, es que sí, pues realmente me encantaría decirte, igual que decirte, los influencers de tantos seguidores suelen pedirnos tanto por hacer este contenido, eso no existe. O sea, cada influencer se pone sus precios y en cuanto a esta pregunta que me haces, hay perfiles que son súper pequeños y es que venden, pero es que es increíble, o sea, de verdad, venden, es que no sé. Y perfiles que son un poco más grandes ya no venden tan bien. O perfiles muy, muy grandes que venden muchísimo. Entonces, realmente, no hay como nada escrito o nada que te diga, estas son las reglas del juego, porque cada perfil es un mundo. Al igual que muchos clientes nos dicen, no, yo soy una marca de moda, quiero que hablen de mí o quiere que trabaje en mi campaña, perfiles de moda. Y nosotros, a ver, abre un poco y también vamos a probar con decoración, que ya verás cómo te sorprende, o con deportistas, y le hacen ventas también, o sea, que también un poco es hacer un testeo e ir probando a medida que tenemos estos influencers, así que la respuesta es, me encantaría darte una cifra, pero es todo ir viéndolo, porque es que es un mundo cada perfil.
Así que me paso al lado derecho a Soraya. ¿Cómo lo ves, Soraya? ¿Tú eres más de mega influencers o de micro influencers? ¿Cómo analizas el mercado?
A ver, me preguntas a mí personalmente.
¿Cómo explicas esto?
Yo soy un animal de performance al 100%. Entonces, bueno, al final, pues los micro influencers es posible que estén más enfocados al performance. Nada en contra, ni muchísimo menos de estas grandes que tienen esta visibilidad y cobran por mover productos, por mover servicios, pero nosotras estamos más enfocadas hacia estos microinfluencers, ¿no? que generan ventas y además con los que nos relacionamos muy bien porque saben vender en Internet, que eso es lo que nosotros hacemos, nosotros sabemos vender en Internet. Entonces, ellos son nuestra gente, ¿no? Digamos.
¿Y cómo ves, Soraya, el advenimiento de esta nueva tendencia de live shopping?
Bueno, yo creo que ahí Romina nos puede ilustrar un poquito más que yo. ¿Verdad?
Que ella está,
vale,
botando.
Está más metida en el tema del live shopping.
Claro que sí. Pues a ver, personalmente pienso, Rubén, que es una estrategia realmente nueva para todos nosotros, ¿no? Que todavía está por llegar y ver qué podemos generar o qué podemos conseguir a través del live shopping. El feedback que tenemos por parte de los anunciantes es que sí, les interesa, les llama la atención y quieren testear el modelo, ¿no? Entonces, por ahí creemos que puede ser algo bastante, una oportunidad para probar una nueva estrategia dentro del propio canal de influencer marketing. Y luego, por parte de las influencers, sí que están también muy interesadas, pero es verdad que todavía no hemos llegado a poner en marcha, estamos en ello, ¿no? Alguna colaboración con este canal. Pero tenemos un poco de temor a que no quieran trabajar a performance, sino que aquí, como es algo un poco más elaborado, ¿no? Porque al final tienen que crear un contenido en directo comprometerse a estar una hora o media hora, ¿no? Haciendo este directo, nos puedan pedir algún tipo de pago extra, ¿no? Un pago fijo. Entonces, realmente todavía no tenemos así el feedback de la puesta en marcha, ¿no? Sé que estamos trabajando actualmente con una propuesta para live shopping para CIA, por ejemplo, también para Look Fantastic, pero de momento no tengo datos de hemos generado tanto a través de live shopping, porque justo a principios de este mes en Metapix se ha integrado una nueva opción donde los influencers libremente pueden hacer live shopping de los productos que tengan, ¿no? De esa marca. Entonces, actualmente estamos integrados, ofrecemos esta solución y los influencers pueden empezar a trabajarla desde el 1 de abril, pero es verdad que puesta en marcha con datos todavía no tenemos. Algo que sí que nos piden los influencers y que tiene totalmente el sentido es que nos piden muchos productos, ¿no? De esa marca, porque al final vas a hacer un live shopping, no vas a mostrar solo una camiseta. Entonces, sí que estamos trasladando este mensaje a los clientes de, oye, necesitamos que en vez de mandarle un producto, le podamos mandar a lo mejor 8, ¿no? Para que tenga para hacer un contenido un poco más largo, hablando de la camiseta, el color, cómo te sienta, qué tal el tacto. Entonces, por ahí creemos que viene pisando fuerte, ¿eh? Tenemos que ponerlo todavía en marcha, pero es cuestión de semanas que podamos tener un test totalmente fiable.
Lo veo, lo veo. Hay un producto latente ahí, que es el de paquetizar el producto live shopping, experiencia live shopping con 10 productos mínimo para que genere mínimo media hora de directo de vida en las redes, ¿no? Qué bueno. Claro, entiendo el miedo, ¿no? Que es el de, oye, esto es algo tan currado que págame un fijo porque tampoco sé aún y no hay métricas de cómo va a funcionar. Yo por lo que estoy escuchando, ¿no? De gente con la que hablo de esos temas, normalmente suelen generar casi el doble de ventas en los visionados a posteriori que en el propio directo, ¿no? Es decir, que al final es un contenido que haces en el directo para el que hay que esforzarse mucho para generar la gente. Todos sabemos que es complicado a día de hoy, ¿no? Juntar a la gente en tiempo real para una marca, pero que además es algo que puedes moverlo durante una semana después, ¿no? Y que hay marcas que incluso lo están dejando como, igual que hay las fotos o el vídeo de un producto, dejan como la experiencia del live shopping desde el minuto exacto en el que hablan de ese producto en la ficha de producto incluso, ¿no? Que entiendo que aquí igual es más complicado si es de las redes de los usuarios, pero bueno, son vías a explorar, ¿no?
Sí, en este caso el live shopping se hace en la propia plataforma de Metapic. Lo que tiene que hacer el influencer en este caso es su comunidad, ya sea de TikTok o su comunidad de Instagram, trasladarla a ese live shopping y posteriormente, pues, si quiere seguir aumentando esas ventas, ¿no? Aumentando esos clics para esa marca, esa experiencia la puede poner en destacados, ¿no? A través de Instagram. O sea que, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas, que a lo mejor en el momento exacto no es tan voy a comprar, pero luego a lo mejor a posteriori, ay, mira, hizo esto, voy a ver qué tal, y terminas comprando.
Claro. Has mencionado TikTok y es cierto que hasta ahora habíamos estado bastante centrados en Instagram. Entiendo que la plataforma, es decir, perfectamente valida que pueda ser un TikToker también, ¿no? O ahí tenéis más complicaciones para medirlo.
Pues básicamente a día de hoy te diría que más o menos el 60% de los creadores de contenido que hay en Metapic son Instagramers. Luego el 25% serán TikTokers aproximadamente y lo restante, ese 15% que queda, se podría dividir entre youtubers, blogueros, etcétera. En cuanto a TikTok, es verdad que hasta la fecha no se nos permite, un TikTok no puede meter un enlace traqueado dentro del vídeo. Entonces, lo que hemos desarrollado desde Metapic es un enlace en la bio, ¿vale?, que pueda aglutinar todos los productos de todos los vídeos que haya ido publicando. Entonces, al final el TikToker lo que hace es un vídeo en el que dice, mirad, esta camisa me encanta, la he comprado en X, os dejo el enlace de este producto en mi link envío. Entonces, el usuario va al link envío, lo abre y tiene ahí toda la referencia de todos los productos con su link traqueado. Y realmente también funciona muy bien. Funciona muy bien. Todavía tenemos que despegar en cuanto a TikTokers, porque esta solución también la acaban de integrar hará un mes y medio, pero creemos que por ahí también vamos a poder generar bastante conversiones para los clientes.
Pongámonos entonces el gorro de gurú, vamos a ver la bola de cristal. Empezamos por ti, Soraya, un poco más en general, ¿no? Por la parte más de afiliación, que es la que tienes más controlado. ¿Cómo crees que va a evolucionar el ecosistema de afiliación para los próximos 40 años?
Bueno, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Al final estamos viendo que los anunciantes cada vez tienen los márgenes más pequeños. Y esto es una realidad, es decir, nosotros como agencia de performance, no siempre, jolín, es que los anunciantes es que nos aprietan, es que, y lo oyes en todo el sector, ¿no?, del marketing digital, pero es que es una realidad. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en anunciantes de tecnología, es que hay tiendas de tecnología pues que a lo mejor están vendiendo PCs, que es que no ganan nada. Es decir, cuando están vendiendo un PC, literalmente no ganan nada. O a lo mejor están vendiendo un 2% de un producto, de un pequeño electrodoméstico. Imagínate ganar a lo mejor un 2% de una batidora, ¿no? Ya. Entonces, eso lo estamos viendo constantemente en el sector de la tecnología, pero es que también empieza a pasar en otros sectores. Entonces, pues, obviamente, el performance va a tener su lugar, ¿no?, dentro de cualquier estrategia. Claro, precisamente por eso, porque lo que más escuchamos por parte de los anunciantes es, vale, a mí no me importa invertir con vosotros siempre y cuando tenga un retorno de inversión. y qué hay más rápido, ¿no? Y más enfocado a un retorno de inversión que un programa de afiliación que va al 100% a CPA, ¿no? Entonces, es que es prácticamente cero. Eso sí, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien para que pueda tener resultados y no haya, pues eso, mal feeling por ambas partes, ¿no? Porque tú no me has dejado lanzar estos afiliados, por eso no está funcionando. Entonces, quieres ventas, pero no quieres a estos afiliados que son los que te van a generar las ventas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero bueno, esa es la causística, ¿no? con la que nos encontramos en nuestro día a día. Pero desde luego yo le veo muchísimo, futuro. Es que es el futuro realmente. Y ha sido el pasado, es el presente y va a ser el futuro. Esto no va a desaparecer.
No, además es como súper complementario el tenerlos a las dos, porque al final es la forma de trabajar de la afiliación que siempre ha tenido TradeDoubler con Metapic, es chapa y pintura, ¿no? Es decir, es como cambiarle la forma de trabajar para adaptarlo seguramente, para que conecte mejor con los influencers, que igual los influencers en TradeDoubler no se sientan cómodos, que necesiten algo para ellos, pero que es como la forma muy, muy parecida de trabajar, ¿no? Romina, ¿tú cómo crees entonces que va a evolucionar todo el ecosistema más centrado en la parte de influencer marketing?
Pues yo aquí, Rubén, te podría decir para mí tres palabras clave, ¿no? Que vienen. Live shopping, que es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Creo que todavía está por explotar a nivel España. Hay que ver, ¿no? ¿Qué podemos conseguir? Pero sí o sí va a cambiar seguramente la forma de comunicar que hay entre influencer, creadores, influencer, usuarios, su comunidad y las marcas. TikToker, sin duda, cada vez más y más salen TikTokers, ¿no? Incluso que no son relevantes en Instagram, pero son muy potentes en TikTok. Entonces, creo que los TikTokers también han venido para quedarse, ¿no? Y para generar branding, generar ventas, ¿no? A través de esta red social. Y por último, creo que sin duda tenemos que nombrar a la inteligencia artificial. Creo que va a llegar, no sé exactamente cómo nos puede afectar de cara a los influencers, pero quién sabe, a lo mejor dentro de unos años la influencer más famosa de España es una que no existe, ¿no? Que está hecha a través de inteligencia artificial, o incluso que aquí es un punto negativo que pueda ayudar, ¿no? La inteligencia artificial a estas comunidades, ¿no? Donde hay tantos bots, tantos comentarios que no son reales, de cara a las propias marcas, ¿cómo vamos a poder identificar, ¿no? Que ese usuario, que ese influencer es real y no ha sido alimentado a través de una inteligencia artificial con gente que no existe, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene a partir de ahora se podría resumir en esto: TikToker, live shopping, inteligencia artificial, pero realmente creo que las marcas van a seguir apostando por el marketing con influencer y va a seguir quitando un poco de presupuesto a otros canales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero creo que todavía tenemos mucho que mostrar, ¿no? A través de los influencers y todo lo que podemos generar, todas las ventas que se pueden generar realmente.
Tengo muchísima curiosidad al hilo de lo que está comentando Romina, que es que me parece súper interesante de ver cómo la inteligencia artificial va a entrar dentro de lo que es el contenido emocional, ¿no? Porque ahora mismo, pues, con ChatGPT, pues, bueno, hemos hecho pruebas y al final es verdad que te da contenidos muy avanzados con muchas cosas, pero claro, el tema emocional todavía no esté ahí y el tema emocional es muy importante. Entonces, yo eso lo estoy siguiendo como con mucho detenimiento, ¿no? A ver qué avances hay en esa línea.
Sin duda. Sí, que lo que decía Romina de que podamos tener una gran influencer que no sea de verdad, es decir, que en Corea del Sur ya hay estrellas de la música que son avatares, ¿no? Es decir, que no existe el cantante de verdad. Así que cosas de esas acabarán llegando seguro, ¿no? Y de TikTok, estáis como muy atentas, Romina, a este TikTok Shopping, ¿no? Esta versión que ya se espera, que también ya ahí empiecen a tener la parte orientada a conversión, que ahí sí que os abrirá muchísimas puertas por la parte de influencers. Yo es que también tengo clarísimo que es decir, de lo que no tengo dudas es que las marcas seguirán invirtiendo cada vez más en influencers, porque al final, cada vez que los algoritmos avanzan, van penalizando lo que es la presencia pura de marca, ¿no? Lo que la marca publique en su propia página de TikTok o página de Facebook o página de Instagram. Entonces, que tenga que apoyarse en los que realmente consiguen el alcance orgánico con sus comunidades, sin duda. Es decir, estamos en caballo ganador ahí, Romina. Así que tiramillas, dale para adelante. 2 años te compra TradeDoubler.
Metapic compra TradeDoubler en 2 años.
Pues nada, Soraya, de verdad, Soraya García Merino, Romina Correa, muchísimas gracias por abrirme un poco esta ventana, cómo se está trabajando el mundo del performance marketing, tanto en general con afiliación como en la parte de influencers. Ha sido un placer.
Igualmente, Rubén, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Rubén, ha sido un placer y hasta la próxima.
Chao.
Súper interesante lo de Metapic, el poder ofrecer ese pago a CPA con prueba de producto a los influencers. Aquí lo dejamos. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Si te interesa LATAM, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital de México y Latinoamérica. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.